Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. 100 días de gobierno de Pedro Castillo, sí, pero lo que se mantiene como cortina de fondo es un transporte público desastroso, caótico, que sigue afectando a la ciudadanía. Es por eso que más allá de estos intentos ilegales por remover a la jefa de la ATU, María Jara, vamos a hablar también del transporte público y cómo afecta hasta la dignidad de los ciudadanos. Inmediatamente después de las 5 noticias que les vamos a presentar a continuación, una entrevista con María Jara. Pero tenemos que hablar de los 100 primeros días del presidente Pedro Castillo. Ayer en Ayacucho dio un discurso, se dirigió desde la Plaza Mayor de Ayacucho a la ciudadanía y dijo que cómo es posible que le puedan pedir que cambie el país todo lo que heredó en solo 100 días. El presidente evitó referirse a los múltiples escándalos que rodean a su gobierno, evitó, y por el contrario hizo un anuncio muy efectista. Copió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que el avión presidencial debiera ser vendido, pero lo que el presidente del Perú no conoce es que todo resultó mal en México porque AMLO, así se le conoce a Andrés Manuel López Obrador, primero intentó venderlo, luego rifarlo y la última noticia que se tiene es que busca alquilarlo para fiestas y bodas de lujo. En resumen, nada. O sea que sí, el efectismo parece que se trató más de un discurso electorero porque ofreció, por ejemplo, aumentar el salario mínimo a 1,000 soles, que es la segunda noticia del día. El discurso del presidente también incluyó un incremento del salario mínimo con un mecanismo distinto, con una especie de subsidio. Castillo anunció que a partir de enero ningún trabajador formal podrá devengar menos de 1,000 soles al mes, lo que implica un aumento de 7.5% con respecto al salario mínimo actual. Claro, muchos se preguntan, con todo lo que ha subido el dólar, este aumento en la práctica es nada. El monto del salario no se ajusta desde 2018 y tiene concordancia con una inflación que hasta este momento llega al 5%, la más alta de los últimos años. Vamos con la noticia número 3. Más fresco que una lechuga, así dijo sentirse el irregular, por decirlo de alguna manera, ministro Walter Ayala. Irregular porque primero dice que renuncia, después que no renuncia, y ahora dice que se mantiene más fresco que una lechuga. Esta frase la dijo en la Comisión de Defensa el día de ayer en el Parlamento. Él dice que a pesar de que puso su cargo a disposición, sigue siendo ministro. Y ayer mismo nombró un asesor más y dijo que está listo para lo que venga. La indignación es creciente en el Congreso. En el Pleno se verá el pedido de interpelación contra el ministro Ayala. Sin embargo, desde donde se toman las cosas tan a la ligera es desde la Fiscalía de la Nación. Allí no se toman las cosas a la ligera. Desde la cuenta de Twitter se ha anunciado que la fiscal Zoraida Ábalos ha iniciado ya una investigación contra el ministro Ayala y con quienes resulten responsables de esta denuncia de ascensos irregulares en el ejército peruano y en la Fuerza Aérea. Seguimos hablando del Congreso porque el problema es que siempre tanto el Ejecutivo como el Legislativo se fijan en la viga, no se fijan en la viga que tienen en sus propios ojos, solo en la paja en el ojo ajeno, porque están llenos de contradicciones. Para pontificar hay que ser coherente. Y lo que ha pasado ahora con la presidenta del Congreso es lo siguiente. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, ha defendido su postura respecto a una denuncia de contratación irregular de un amigo y ex compañero de estudios cuyos talentos centrales están orientados a la moda y el glamour. Se trata de Carlos Cavieses, quien percibe un sueldo de 6.300 soles por cumplir funciones que le encarga la presidenta María del Carmen Alba, tales como recibir personas, hacer eventos, cuidar el protocolo. La presidenta del Congreso dijo que con tantos problemas que tiene el país no tiene sentido que se arme un escándalo por un técnico que sí cumple los requisitos del contrato. Su defensa sonó muy parecida a la que esgrimió en su momento el entonces presidente Martín Vizcarra por la contratación de Richard Wynn. Claro, fiscalizas, pontificas, pero no miras lo que tienes en tu propia casa. Y ese es parte del problema de credibilidad de los políticos en general y particularmente los políticos peruanos. Vamos ahora con un tema preocupante, la reforma universitaria en peligro. ¿A qué me refiero? El Pleno del Congreso tiene previsto votar hoy en el Pleno dos dictámenes que atentan claramente contra la reforma universitaria. O sea, tenemos en el Ejecutivo atentando contra la reforma de educación, contra la reforma de transporte y desde el Congreso y atentaron contra la reforma electoral y ahora contra la reforma universitaria. El primero de ellos pretende ampliar hasta el 2023 el bachillerato automático que exonera a los egresados de hacer un trabajo de investigación para poder graduarse. El otro dictamen, muy preocupante, es uno que pretende extender hasta el 2023 que los docentes universitarios puedan ejercer sin tener el título de maestría y o doctorado. La norma es del 2014 y pretenden extenderla, como en muchos otros factores o aspectos o campos, como el transporte, por ejemplo, que es lo que justamente motivó este maltrato a María Jara, porque los transportistas, el 20% de ellos extorsionó al gobierno, al ministro de Transportes, Juan Silva, y les ofreció ampliar las licencias que ya se habían acordado que solo duraban 5 años a 10 años, manteniendo unos regímenes laborales esclavizantes, informales, tremendos. Mientras tanto, somos nosotros, los ciudadanos, quienes sufrimos día a día el caos de transporte, horas de transporte de un distrito a otro, de la casa al trabajo, no tienen SOAT los autos, están en mal estado, no hay un transporte digno que merecemos todos nosotros como ciudadanos y sufrimos el tráfico caótico, anómico, no solamente en la capital, sino en todo el Perú, pero sobre todo en la capital, dada la cantidad de ciudadanos, más de 10 millones de habitantes. Es por eso que esta entrevista con María Jara les va a revelar muchos aspectos de cómo se podría solucionar este tema crucial en la vida de todos nosotros. Y también habla de las represalias a las que teme por haber denunciado lo que pasó en el Ministerio de Transportes. A continuación, la entrevista que le realizamos a María Jara, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima. Hemos escuchado los audios ofreciendo su cabeza a una serie de transportistas, primando el interés particular, cuestionable, ante el pueblo, ¿no? Que somos los usuarios todos. ¿Por qué ofrecen su cabeza, señora Jara?
Tú lo has dicho bien, René. Aquí en realidad es claudicar frente a la amenaza de una paralización de apenas un 20% de los transportistas, comisionistas, afiliadores que viven de este régimen rentista que sacrifica el derecho de los usuarios con accidentes, con contaminación y que sacrifica a los conductores y a los jaladores del servicio de transporte público. Y así viven. Esa es su manera de hacer negocio.
¿A qué Pero se llaman formales? Se llaman formales porque están inscritos.
Es que tienen una autorización, muchos de ellos, pero tienen una autorización y tienen la ruta y algunos tienen vehículos, es cierto, pero ninguna de estas empresas tienen a sus trabajadores en planilla. Ninguna de ellas es responsable. Entonces, están ahorrando en cumplir con la formalización laboral y mejorar las condiciones de prestación del servicio en beneficio de los usuarios, como el GPS, o tener control como una verdadera empresa, y así ellos adquieren unidades vehiculares. Entonces, no estamos hablando de verdad de una empresa de naturaleza formal, sino que hay un fuerte componente de formalidad. Y ellos mismos son los que han boicoteado N veces la posibilidad de poder brindar autorizaciones con mejoras de GPS, de titularidad de flota, con todo lo que el usuario se merece. Y lo han boicoteado aquí, en la última oportunidad, pero también en el Congreso de la República.
Estamos hablando de un gobierno, de una gestión que se arroga la representación del pueblo y están perjudicando al pueblo, la ciudadanía, o estaría perjudicándolo en beneficio del 20% de transportistas con todos los peros que usted ha expuesto.
Mira, el 80% de transportistas, sobre todo los formales, están claros y han aceptado que podemos ir hacia un esquema en el cual, a través del proyecto que hemos presentado al Congreso de la República, se pueda autorizar por 5 años y con condiciones de mejora en el servicio en beneficio de los usuarios. Ellos lo han aceptado y está consensuado en más de 200 mesas de trabajo en las que hemos operativizado esto y en las que han participado inclusive estos señores, que son los que después se van por la tangente y mueven otros hilos y generan desinformación.
Claro. Antes de seguir hablando un poco de la gestión, que es otro de los cuestionamientos, ¿A qué le llama usted represalias? ¿Qué teme usted, señora Jara, que pueda pasar después de esta plantada ante una arbitrariedad por parte del señor Silva, ministro de Transportes?
En realidad, yo espero de todos lados, espero como siempre me ha pasado, campañas difamatorias, hostigamiento, inclusive yo no tengo resguardo policial. Yo no puedo salir de mi casa libremente como cualquier persona, porque habiendo tanta inseguridad ciudadana, podrían perfectamente atentar contra mí. Y a pesar de eso, nosotros hemos venido trabajando de manera discreta, pero de manera
Pero las represalias podrían venir de estos gremios, podrían venir del Ejecutivo, podrían insistir de alguna manera. ¿Podríamos aterrizar un poco esas posibilidades? ¿Qué posibilidades?
Sí, podrían venir de los gremios. De hecho, muchos de ellos, mira, una anécdota, por decirte. ¿Qué dijeron? Bueno, ahora en pandemia, la señora Jara debe ser destituida porque como es una paciente oncológica, debe estar escondida debajo de su cama por el tema de la pandemia. En el propio Congreso de la República me iniciaron una investigación tratando de vincularme responsabilidad de la pandemia por los problemas del transporte público. O sea,
si no es de un lado, es del otro.
Si no es de un lado, si no es de otro. Y la verdad, como son grupos de interés y tienen recursos.
Después de haberse revelado esa conversación, recurrir a una trampa legal para removerla porque no tiene confianza, está dando la razón a todos los que nos escandalizamos con razones por sus dichos en esas conversaciones. O sea, es increíble.
Es increíble eso, pero es peor aún increíble que el equipo que lo acompaña, que los asesores que lo acompañan, su jefe de gabinete, Anatoly Bedriñana, y sus asesores, permitan que una autoridad llegue a ese extremo de firmar un acta que es absolutamente ilegal, cuando además ellos tenían plena información de parte de ATU, del equipo social, que le decía, estos señores representan ni al 20%, no se preocupen que ATU sabe lidiar como ha lidiado en un montón de huelgas. No firme, va a tener responsabilidad por esto, no lo haga, igualito lo dejaron firmar. Eso es, o sea, yo no sé si le han puesto una trampa al ministro, pero un servidor público no le va a permitir jamás a su autoridad que haga una cosa, que cometa un acto de esa naturaleza.
Por supuesto. Es inaudito. ¿Cuál es la intención de congraciarse con estos gremios en perjuicio de la ciudadanía? ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer eso?
Yo creo que hay una oferta política que es de público conocimiento y que se quiere cumplir con esa oferta política. Pero nos olvidamos que esa oferta política es incompatible con la oferta política de gobernar para todas las personas. Y que cuando eres presidente o eres autoridad, te debes al pueblo, que es precisamente quien utiliza el servicio de transporte público de mala calidad y al que tienes que, a través de su autoridad, porque estamos en democracia y tenemos que privilegiar las instituciones y fortalecerlas, escucharla, entender la planificación, lo que se ha trabajado y realmente fortalecerla y no debilitarla, dándole los recursos, apoyándole en los proyectos de ley que ha trabajado y en todos los reglamentos que ahora se necesitan, escuchando el hecho de que ATU ha advertido reiteradamente la necesidad de revisar los aforos, ha advertido porque están en crisis y eso no se puede negar, pero eso es que es necesario revisar los aforos porque la gente está saliendo más, las nuevas autorizaciones que se pueden brindar, los pasajes técnicos para la tarifa, y yo la verdad, honestamente, al día de hoy habría esperado alguna comunicación del ministro de Transportes y Comunicaciones. Yo ayer he tenido la oportunidad de reunirme con la señora Premier, con Mirta Vázquez, y ella nos ha expresado su apoyo y me ha dicho, María, no renuncies. No corresponde que renuncies, porque además ella es una demócrata y es una abogada, sabe leer la ley. Mira, René, nosotros tenemos 2 años de operación, pero en realidad hemos recibido el Metropolitano el año pasado. Un servicio sin mantenimiento, sin presupuesto, ¿ya? Teníamos 1,000 personas que habían venido de la Municipalidad de Lima y de la Municipalidad del Callao y recibimos las 26,000 unidades de transporte público más los 100,000 taxis, sin presupuesto. Cuando llega el presupuesto, viene la pandemia. Y a pesar de la pandemia, hemos seguido trabajando haciendo fundamentalmente que el servicio de transporte opere. Y además de ayudando a hacer pruebas, construyendo todo el marco regulatorio, porque ATU no hace cemento, ATU no hace obras, ATU genera la planificación y el marco regulatorio para construir el nuevo sistema de transporte público. Y eso es lo que hemos hecho. Tenemos todos nuestros proyectos de reglamentos nuevos para taxi, transporte regular, movilidad solar. ¿Cómo se aplicaría? Eso se aplicaría, podríamos dar autorizaciones, como te digo, si se aprueba la ley, por 5 años. Con ello, además, trabajadores en planilla, podríamos reordenar las rutas que son un tallarín para que puedan salir de estar concentradas, no sé, en la avenida Bancay, por ponerte un ejemplo, y poderlas llevar a las zonas más alejadas de Ventanilla, de Villa El Salvador. Ley del Congreso. Así es.
El Congreso, o sea, también el Congreso. Efectivamente. O sea, también diríjase al Congreso, por favor, ¿no? Porque estamos viendo todo el Ejecutivo y el Congreso también tiene lo suyo.
En efecto, nosotros en el Congreso ya hemos presentado un proyecto de ley para poder obtener la capacidad para poder otorgar estas autorizaciones. Uh-huh. Así es que esperamos que se le dé pronto paso para poder tener todas estas mejoras inmediatas que van a venir. Están muy próximas. Tener el recaudo único, nosotros ya tenemos el reglamento del recaudo único listo, estamos presentando un proyecto para promover la movilidad eléctrica, además de toda la etapa de capacitación a los operadores de transportes. Lo que quiero decir es que en 2 años no se puede corregir 30 años de despropósito. Eso es, no se puede decir de ninguna manera. Entonces,
es complicadísimo. Es interesante lo que usted dice, porque claro, parece que hay un respaldo hacia su cargo también por cálculo político, ¿no? Por atacar al Ejecutivo, ¿no? Pero lo que usted está proponiendo es que también el Congreso tiene en sus manos aprobar esta ley para la dignidad de la ciudadanía en el transporte público. Y eso es importantísimo. Muchísimas gracias. Solo quiero terminar la entrevista deseando que no tomen represalias, ¿no? O sea, usted se va a mantener firme en su cargo y va a dar todas las explicaciones. Ya la ha respaldado la primera ministra Mirta Vázquez, pero ¿usted cree que van a regresar con alguna represalia?
Pero no voy a renunciar y tiene que quedar claro, René, que nadie que pueda asumir, digamos, esta posición sobre la base de una decisión ilegal no va a tener consecuencias legales. Eso tiene que saber. Tiene que saberlo también, porque aquí todos defendemos el Estado de Derecho.
¿Va a iniciar usted un proceso?
Es muy probable que lo haga.
Ajá. ¿En qué instancia?
Porque la reforma, Poder Judicial, la reforma de 11 millones de personas la tenemos que defender todos y dentro de los canales legales y democráticos.
Muchísimas gracias a María Jara por esta entrevista a Epicentro Televisión. Muchas gracias por aclararnos todas las dudas.
Gracias, René.
Fuertes declaraciones de María Jara, jefe de la Autoridad de Transporte Urbano, que pone la pelota también en el Congreso de la República. Los proyectos de ley para que el transporte público mejore y se puedan ejecutar las mejoras están allí y tienen que ser aprobados. En sus manos también está, en manos del Legislativo, también está la reforma del transporte. Y esperemos, obviamente, que no tomen represalias contra ella de ninguno de los grupos de interés que la rodean. Muchísimas gracias por sintonizar Grado 5. Hasta mañana, a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.